porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un ciudadano colombiano murió tras ser baleado a las afueras de su domicilio en San Joaquín. Al menos 5 encapuchados protagonizaron un robo frustrado en Vitacura, que terminó con un detenido y disparos en contra de guardias municipales. Un violento accidente de tránsito en la comuna de Isla de Maipo dejó a un conductor fallecido y 3 lesionados. El mandatario José Antonio Kast participa en el 6º encuentro presidente presente en la comuna de Villa Alemana. En su última actividad oficial, antes de su primera cuenta pública, el jefe de Estado anunció que impulsará el rol único de Vándalos. En el Congreso hay expectativas divididas sobre la cuenta pública. El oficialismo destaca los grandes anuncios que se vienen en el mensaje presidencial y la oposición dice no esperar nada relevante. El Ejecutivo apuesta por concretar la creación del Centro Nacional de Análisis Criminal para enfrentar el delito y avanzar en su agenda de seguridad. Además, se lideró una cumbre de seguridad con países vecinos y se acordó una mesa de trabajo a la que podría sumarse Colombia según el resultado de sus elecciones. Dirigentes de la Federación de Trabajadores Profesionales de la Salud indicaron que el recorte de recursos al sector podría hacer colapsar el Hospital de Los Ángeles. El Sindicato de Patrones de Pesca y Personal Embarcado Industrial llamó al gobierno y al Congreso a reabrir la discusión sobre la captura con arrastre y las cuotas de la jibia. Luego de conocerse que el desempleo llegó al 9,1%, expertos y parlamentarios analizaron la meta del gobierno de reducir la desocupación al 6,5% al final del mandato y aseguraron que es ambicioso. Tras el arribo de Bernardo Fontaine a su directorio, Codelco será sometido a una auditoría externa para investigar las denuncias por cifras de producción adulteradas. Un 98% de avance registra la pila norte del puente Chacao, una de las estructuras principales de la obra que unirá Chiloé con el continente. En noticias del ámbito internacional, Colombia vota en primera vuelta para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. Irán afirma que no aceptará ningún acuerdo con Estados Unidos sin resultados tangibles. Israel mató a 33 gazatíes en una escalada de ataques durante la festividad musulmana. En el deporte, Universidad Católica visita hoy, desde las 15 horas a Huachipato, en el partido más destacado de la jornada, de la disputa de la 14ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno. A esta hora juegan en Quillota, Deportes Limache y Coquimbo Unido. En otros deportes, mientras las mellizas Antonia y Melita Abraham lograron la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo que se disputa en Sevilla, el golfista chileno Joaquín Niman ganó la fecha del Live Golf en Corea, consiguiendo su primer título del año.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. En esta jornada de domingo 31 de mayo vamos a revisar las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas y una de estas noticias, por cierto, también tiene relación con la previa de la cuenta pública o el mensaje presidencial, el primer mensaje presidencial de José Antonio Kast que va a tener lugar mañana al mediodía en el Congreso en Valparaíso. Es uno de los antecedentes, pero han pasado muchísimas cosas que revisábamos en titulares y que vamos a estar también desglosando en esta edición de Radiograma. Saludamos a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio y les recordamos nuestras vías de comunicación que están disponibles las 24 horas del día, tanto nuestras líneas telefónicas como nuestras cuentas de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos den también a conocer qué es lo que está sucediendo en su barrio, en su comuna. Recibimos cada uno de sus mensajes con gusto. Anticipábamos esto, el presidente José Antonio Kast participa en el sexto encuentro de presidente presente en la comuna de Viña, en la Villa Alemana. Esto es una especie de actividad que realiza el presidente donde responde las preguntas de vecinos. Se ha realizado en distintos sectores, en la zona norte, también en la región metropolitana, han existido instancias de presidente presente incluso en Coyhaique, en Puerto Montt, y ahora es el turno de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, por cierto, en la previa de la cuenta pública. Es su última actividad oficial antes del mensaje presidencial de mañana, y en esta instancia, que ya se extiende por más de una hora y debería extenderse por harto rato más, llegando hasta pasada las 2 de la tarde, el presidente anunció que va a impulsar el rol único de vándalos, que era una de sus propuestas de campaña. Vamos a tomar contacto de inmediato con Cristóbal López, que está en esta actividad, ha seguido de lleno cada uno de los mensajes del presidente. Cristóbal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos acá en Villa Alemana, en el gimnasio del Colegio Hispano. Es en este lugar donde se está desarrollando este encuentro del presidente presente, donde a esta hora el presidente habla de escuelas protegidas, que es uno de los temas que ha tocado a lo largo de esta más de hora y media, en la que ha respondido las consultas de las personas que han llegado hasta acá, vecinos de Villa Alemana, también de diversas comunas de la región. Lo primero que se le consultó fue por el tema de la PGU, que fue por esta incertidumbre que había sobre el futuro de la PGU, y él dijo que, en palabras textuales, a nadie se le va a restar un peso. Esto es parte de lo que ha ocurrido en esta jornada, que tuvo la llegada del presidente cerca de las 11:20, 11:25 de la mañana hasta este lugar, donde está acompañado del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de la ministra de Deporte, Natalia Ducó, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, y también el alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, quienes están acompañando en la mesa al presidente y quienes también han contestado algunas de las preguntas que ha realizado la ciudadanía. Dentro de materia de seguridad, que es algo que ha sido una de las consultas más repetidas hacia el presidente, dijo que esto es parte de un plan integral, que dentro de las próximas semanas se va a ingresar una batería legislativa al Congreso que abarca diversas áreas, donde está considerada también la seguridad, y es en ese momento donde también le da la palabra al subsecretario del Interior, a Máximo Páez, quien confirma que van a impulsar este proyecto de ley ingresado por diputados del Partido Republicano para crear un rol único de vándalos, a modo que aquellas personas que sean detenidas, condenadas por hechos de actos vandálicos, no puedan recibir beneficios estatales. Creo que justamente este es el objetivo principal de esta iniciativa, en lo que ha sido considerado como el gran anuncio que se ha realizado durante esta instancia. Están presentes diversos parlamentarios también del oficialismo, también hay alcaldes de la región, consejeros regionales, seremis, diversas autoridades de diversos escalones del órgano público a nivel regional que están acompañando al presidente dentro de esta jornada, donde incluso también mencionó que otro de los puntos importantes es justamente escuelas protegidas, donde él dice que finalmente se ven obligados a ingresar este proyecto de ley debido a los hechos que ocurrieron en Calama, y finalmente se torna una necesidad frente a un escenario de actualidad en el país, el cual, recordemos, escuelas protegidas se va a votar el próximo martes en la Cámara de Diputados, ya en su tercer trámite. Entonces, parte de lo que ha vivido el presidente hoy en Villa Alemana, les propongo que escuchemos a esta hora a las palabras del presidente en medio de esta sexta edición de Presidente Presente acá en el gimnasio del Colegio Hispano en la comuna de Villa Alemana.
Pero no hay para qué usar la entera. Uno puede usar un sentido al otro sentido, pero con permiso. Porque hay otros ciudadanos que también merecen respeto. Todos necesitamos respeto. Entonces yo entiendo que hay problemas, entiendo que alguien se quiere manifestar, lo respeto, lo comprendo, pero dentro de las normas, porque si alguien se sale de las normas es una incivilidad, y esa incivilidad en algún momento, ahora todavía no tenemos la ley, va a ser sancionada. Porque el que rompe, el que interrumpe a alguien que quiere hacer su pega, no se la puede llevar gratis. Entonces, ni un problema, que se hagan todas las manifestaciones, pero dentro del marco legal. Porque si alguien se sale del marco legal, nosotros tenemos que aplicar la ley por respeto al resto de los chilenos. Las calles son de todos, no de unos pocos. Los bienes son de todos, no de unos pocos. Y eso es lo que tenemos que llevar adelante, para que no tengamos que después tener más leyes como esta. Esta ley está avanzando, va a salir adelante. Hoy día tenemos una preocupación importante en cómo abordamos el tema de los SLEP, el Servicio Local de Educación Pública. Porque se pierde el objetivo principal, que es poner al niño en el centro. Yo entiendo a los alcaldes que dicen que tengo una deuda enorme por gastos que otro me dejó. Y esto para mí implica gastar recursos en algo que a mí quizás no me correspondería, le corresponde al Estado. Pero ¿dónde está el centro? En el niño. Aquí, ¿qué pasó en Valparaíso? Y cuando vinimos, estuvimos en su municipalidad, alguien me decía, es que el director del SLEP aquí lleva 3 años o 2 años sin trabajar y le pagan el sueldo igual. Y tiene un sumario. Y como tenía sumario, no lo podían finiquitar, porque el sistema SLEP no lo considera, entonces él se quedaba en su casa, le pagaban el sueldo y había un suplente. Después el suplente sumario, otro suplente más, otro sumario más, 3 sueldos. Entonces uno dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? Me dice el diputado, eran 6 millones mensuales. Y después de 2 años fue destituido.
Escuchamos parte de las palabras del presidente José Antonio Kast acá en Villa Alemana, en medio de lo que es este sexto encuentro de presidente presente, hablando justamente sobre materias de educación, sobre escuelas protegidas, sobre el derecho a la manifestación, que ha sido uno de los grandes cuestionamientos de la tramitación de este proyecto de ley, y también hablando sobre la situación de los SLEP, mencionando particularmente la situación que aqueja al SLEP de Valparaíso, donde justamente, como él mencionaba, hay un tema con sumarios internos que se le han realizado a personas que han ocupado el cargo de director del Servicio Local de Educación Pública. Bueno, parte de lo que se ha vivido en esta jornada, María José, acá en Villa Alemana, en torno a esta actividad, esta última actividad del presidente antes de la cuenta pública del día de mañana.
Cristóbal, hemos visto, bueno, estas actividades de presidente presente son bastante largas, en algunas oportunidades se han extendido hasta más de 4 horas, entonces el presidente aborda muchísimos temas, pero me da la impresión, conversando con algunos también sectores cercanos al oficialismo, que el presidente ha subido el tono, ¿no?, respecto a la intención de pelear con la oposición, pero sí respecto a un discurso más similar al que habíamos visto en la campaña, que dista un poco de el rol que ha tomado como presidente en los primeros meses. ¿Se le ha visto un poco más en esa lógica de la campaña o no? Cristóbal, ¿tienes la misma impresión?
Sí, completamente, un discurso más empoderado, uno podría decir que uno podría presagiar que va de la mano también con esta nueva etapa del gobierno que se abre con el ajuste ministerial, con también la cuenta pública. Recordemos también que desde el gobierno habían mencionado que la cuenta pública iba a ser un punto de inflexión que marcaba el fin de los primeros días de gobierno y iba a entrar en una etapa más consolidada. Entonces yo creo que esto también va de la mano de poder marcar un tono que guíe las líneas del gobierno de acá en adelante, desde ya el día de mañana, después de la cuenta pública en adelante, considerando también todo lo que se ha mencionado y también esta batería de proyectos legislativos que se va a ingresar en los próximos días ya al Congreso Nacional.
Cristóbal, y tú nos contabas que esta es la última actividad pública que se viene previo a el mensaje presidencial de mañana, pero ¿qué va a hacer el presidente durante la tarde? Está desde el jueves en la noche, miércoles en la noche, jueves durante la mañana en la región de Valparaíso. ¿Qué se espera para las próximas horas antes de la cuenta pública?
Sí, el presidente después de este encuentro retorna al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, es en ese lugar donde se va a enfocar en los últimos detalles, en la previa de este discurso, de este mensaje presidencial frente al Parlamento, en lo que va a ser su primera cuenta pública como presidente de la República. Entonces se va directamente a Cerro Castillo para poder afinar los últimos detalles, preparar las últimas líneas de su discurso para ya el día de mañana entregarlo al mediodía en el Congreso Nacional.
Perfecto, Cristóbal, quedamos atentos a cualquier información. Líneas abiertas contigo.
Línea abierta, María José, buenas tardes.
Buenas tardes. Y sigamos respecto a la cuenta pública, porque es un mensaje presidencial que José Antonio Kast va a dar ante el Congreso, en el Salón Pleno del Congreso Nacional, y hay expectativas, por cierto, en los distintos parlamentarios y sectores políticos sobre lo que va a ser este primer mensaje de José Antonio Kast de cara al país, aunque las expectativas podríamos decir que son distintas según cada sector. El oficialismo espera grandes anuncios en seguridad, también énfasis concretos respecto a la idea de poder desmentir que se van a realizar recortes, y la oposición ha dicho que no van a esperar nada relevante porque todo ya se ha visto y es simplemente una forma no más comunicacional de querer dar un nuevo aire a este nuevo tiempo del gobierno. ¿Qué piensa el Congreso? Benjamín Zamorano lo ha estado reporteando y está en contacto con nosotros. Hola, Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Así es, los saludamos desde el Congreso Nacional de Santiago, a solo horas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, donde en el mundo político siguen creciendo las expectativas de lo que se podría anunciar, todo en medio de la nueva fase de gobernanza que busca instalar el gobierno. Esta sería una de las prioridades de la actual administración, sobre todo luego del ajuste de gabinete que terminó con la salida definitiva de las exministras Mara Cedini y Trinidad Steiner. Y es que el día de mañana el mandatario cumplirá 82 días como la máxima autoridad del país, cerca de 3 meses, en un camino que ha estado lleno de dificultades, incluyendo, por ejemplo, el aumento súbito del precio de las bencinas y las críticas a la falta de un plan concreto en materia de seguridad, lo que fue reconocido por la ex ministra Steiner en su momento en una entrevista radial. Sin embargo, en su discurso de mañana, el jefe de Estado busca dejar atrás estos hechos, los que incluso le costaron, según distintos sondeos, una baja abrupta del respaldo ciudadano. Todo mediante un discurso que, según fuentes cercanas al presidente, será breve y conciso, pero que abordará distintos temas, incluyendo también nuevos proyectos de seguridad y el fin de la admisión escolar instalada por la expresidenta Michelle Bachelet. Al respecto, el senador Udi y vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, señaló no tener ninguna duda en que el presidente focalizará su discurso en 2 ejes fundamentales. Escuchemos.
Y no me cabe duda que el presidente va a centrar su discurso en muchos aspectos, pero la seguridad y el empleo son la clave de esta cuenta pública. El detalle lo entregará el presidente, no hay para qué tener tanta ansiedad, tanta expectativa.
Sin embargo, no se espera que hayan anuncios en cuanto a indultos para exuniformados de las Fuerzas Armadas y carabineros condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, una demanda que fue levantada en su momento por parte de la derecha más dura. No obstante, sí se espera que hayan anuncios sobre el proyecto de sala cuna universal, el que sería implementado de forma gradual para evitar un impacto significativo de las arcas fiscales y lo que sería dado a conocer mañana mismo. Sobre este hito del día de mañana, el parlamentario y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Jorge Alessandri, señaló esta mañana, aquí mismo en el Congreso Nacional, durante las actividades del Día del Patrimonio, que espera que esta cuenta pública esté marcada por varios anuncios, también en materia de seguridad, lo que fue reafirmado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante estas mismas actividades de puertas abiertas a la ciudadanía del Día del Patrimonio. En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que el presidente Kast no ha sabido manejar ni planificar una de sus promesas más importantes, sobre todo en cuanto a la seguridad, uno de los ejes de este gobierno. En este sentido, la diputada comunista Natalie Castillo sentenció no esperar nada de este primer discurso. Escuchemos sus palabras.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias, y quienes esperan hoy día respuestas concretas del Estado no las tienen.
Por último, previo a esta cuenta pública, la encuesta Criteria publicada este domingo señaló que el presidente enfrentará este evento con un punto menos de aprobación, alcanzando un respaldo del 36%, mientras la desaprobación de su gabinete vuelve a subir de un 49% a un 53%, el mismo nivel tras el ajuste ministerial de hace unas semanas, María José.
Perfecto, Benjamín, vamos a quedar atentos también a lo que van a ser las expectativas, pensando en que están en las últimas horas nada más antes de este mensaje presidencial. Que estés bien, líneas abiertas.
Líneas abiertas, muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:19 p.m.
Vamos a hablar respecto a lo que tiene relación con la cumbre de seguridad que lideraron las autoridades del gobierno de José Antonio Kast. Una cumbre que podría tomar especial relevancia o más relevancia si es que Colombia decide sumarse a este podríamos decir, esta alianza de países que está compuesta por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Bolivia y por Chile, que tiene como objetivo poder combatir el crimen organizado. Vamos a estar en un momento más hablando de lo que va a pasar en Colombia, pero podría ser trascendental para poder darle un poco más de sustento a esta cumbre que comienza a establecerse con una mesa de trabajo y que es una de las estrategias que ha tomado el gobierno del presidente Kast para poder dar respuesta a las críticas por la falta del plan de seguridad, que de hecho es parte de lo que nos planteaba Benjamín Zamorano, que es una de las expectativas que se tiene para mañana. Bueno, el gobierno lideró esta cumbre, que de hecho se convocó y se realizó acá en Santiago con los cancilleres y los ministros de seguridad, y que busca coordinar un plan de acción conjunto frente al crimen organizado, que sabemos es transnacional. La iniciativa ha sido valorada positivamente por expertos, aunque también ha abierto una nueva interrogante, que es lo que yo les decía, el rol que podría llegar a asumir Colombia una vez que se produzca su cambio de gobierno, que podría ser de un signo político distinto al de ahora. Gustavo Petro ha sido muy crítico de el actual gobierno en nuestro país, por ende podría haber un cambio y eso significar también la apertura a que se sume a esta instancia. ¿Qué es lo que significa esta cumbre? ¿Puede generar algún cambio real? Lo ha estado reportando Josefa Chiamaro, que está con nosotros. Josefa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la previa de la cuenta pública de este lunes 1 de junio, el gobierno de José Antonio Kast necesita con urgencia mostrar resultados, sobre todo de las materias más importantes para el Ejecutivo. Dicho esto, fue el propio canciller Francisco Pérez Mackenna quien impulsó, entre países vecinos, la idea de coordinar esfuerzos para enfrentar la expansión de delitos transnacionales. El pasado jueves se organizó una cumbre internacional de seguridad en Chile, la cual estuvo integrada por Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Esta reunión tuvo por objetivo principal coordinar un plan de acción conjunto contra el crimen organizado transnacional. En la instancia participaron los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública de los países asistentes. Además, las autoridades presentes reconocieron que la delincuencia organizada se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza y el bienestar de los países. Finalmente, las autoridades acordaron volver a reunirse nuevamente en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances y evaluar la incorporación de nuevos países a la instancia. En este sentido, la posibilidad de integrar nuevos países, no es clara. Cabe destacar que durante este domingo comenzaron las elecciones presidenciales en Colombia, país que podría integrarse al plan dependiendo de quién sea electo. Se puede comentar que en la carrera hay tres candidatos que lideran las encuestas, entre ellos Iván Cepeda, Abelardo de la Espirela y Paloma Valencia. No obstante, el favorito es el oficialista Cepeda, candidato del Pacto Histórico y cercano al actual presidente colombiano. Al respecto, el académico de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey, afirmó que el resultado colombiano es fundamental para la integración de más países al plan.
La continuadora del presidente Petro claramente va a ser mucho más difícil llegar a algún tipo de vínculo, sobre todo porque hay cierta afinidad ideológica en los países que están participando de esta iniciativa de seguridad.
Con todo en consideración, desde el mundo de los expertos, la iniciativa se ha valorado de manera positiva, sobre todo en el sentido de la cooperación internacional. De hecho, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH indicó que la noticia de esta cumbre es uno de los anuncios más importantes del Ejecutivo en materias de seguridad.
Creo que la noticia de esta cumbre, digamos, seguridad, ha sido lo más destacable, lo más importante en el materia de la seguridad internacional.
Dentro de los acuerdos alcanzados por los países se encuentra la conformación de un grupo de trabajo integrado por las entidades competentes de cada nación. Sumado a esto, se deberá elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada. En dicho marco, los países deberán también implementar acciones concretas y resultados medibles y verificables para presentar en la próxima reunión.
Muchas gracias, Josefa.
Muchas gracias.
Chile y el mundo. Radiograma.
De la tarde, 24 minutos.
Lo contábamos en titulares, es algo que hemos estado revisando durante las últimas horas. Colombia celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con una contienda donde 11 candidatos buscan llegar a la Casa de Nariño. Sin embargo, las encuestas muestran una carrera concentrada en tres aspirantes: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriela y Paloma Valencia. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Vamos a tomar contacto de inmediato con uno de los periodistas más destacados de NTN 24, que ya está en contacto con nosotros, Hugo Armando Vecino. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a María José y a toda tu audiencia de Radiograma. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Hugo, ¿cómo se ha dado esta jornada? Una jornada muy importante en un clima de polarización. Hemos visto que es la tónica en la región, básicamente en los últimos años, el clima de mayor polarización. Pero ¿cómo se ha dado este proceso eleccionario en Colombia durante la jornada?
Así es, María José. La jornada electoral en Colombia arrancó a las 8:00 a.m, 9:00 a.m, hora Chile, y se va a extender hasta las 4:00 p.m. En ese periodo, los colombianos podrán asistir a las urnas presentando su cédula de ciudadanía y votar por su candidato. Después de las 4:00 p.m, no habrá opción, y eso también es una constante en Colombia, donde muchas personas dejan para última hora ir a las urnas a votar. Hay algunos países de la región en las que se puede votar, las personas que están en la fila al momento del cierre de las urnas pueden votar. En Colombia no. A las 4:00 p.m. en punto se cierra, y el que quedó en la cola, pues simplemente quedó en la cola, en la fila, y no puede hacerlo. Hoy, para esta jornada, están habilitados 41.4 millones de colombianos para votar. La cifra exacta, 41.421.973 colombianos. De esos, 40 millones están habilitados en todo el territorio nacional y 1.4 millones en el exterior. Recalcar, María José, que desde el lunes pasado se han venido los colombianos que están en el exterior votando, y hoy es la última fecha que tienen para hacerlo. Básicamente, todo se ha generado durante las últimas semanas bajo un clima, como tú muy bien lo mencionabas, un clima de polarización, un clima de miedo, porque en muchas regiones del país se empezaron a presentar problemas de orden público. Ustedes seguramente lo habrán anotado en el Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, también en el departamento del Guaviare, tan solo hace unos días, donde grupos armados ilegales se enfrentaron por el territorio y generaron más de 50 bajas. Así que en muchos sectores del país ha habido esa tensión. De hecho, las autoridades, como la Defensoría del Pueblo, han reportado que 386 municipios en todo el país están en riesgo. Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, por situaciones que tienen que ver con grupos armados ilegales. Pero en lo que tiene que ver con las grandes capitales, la jornada se ha desarrollado en completa normalidad. La gente está acudiendo masivamente. De hecho, hay reportes que se ven mucha más gentes, personas en los puestos de votación haciendo su derecho a la democracia, su derecho al sufragio. Por lo que se ve, por lo que se espera, puede ser una jornada donde el nivel de abstencionismo en Colombia, que generalmente está entre el 50 y el 55%, pues sea superado y sea mucho más grande la participación de los colombianos en las urnas, María José.
Sí, y hemos visto, Hugo, también, como tú nos decías, este tema de algunas amenazas de seguridad. De hecho, autoridades de Colombia también han hablado respecto a esto en varias comunas del país, pero eso no ha impedido que se pueda desarrollar de manera concreta el proceso eleccionario.
Así es, María José. Hasta el momento las autoridades han reportado calma. No ha habido ninguna necesidad por ahora de hacer cambios de puestos de votación. No ha pasado eso, ni por temas de clima, ni por temas de presiones de grupos ilegales. No, por ahora todo está funcionando bien. Las personas en todo el territorio nacional están acudiendo a votar sin mayores contratiempos.
Hay una serie de sondeos de opinión, encuestas que pueden mostrar tendencias, tanto en Chile como en muchas partes del mundo. Muchas veces los sondeos también se equivocan y no prevén algunos síntomas ciudadanos. Acá son 11 candidatos que buscan llegar a la presidencia, y básicamente los sondeos, las encuestas muestran que hay tres aspirantes que están más fuertes, ¿no? Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y también Paloma Valencia. Cepeda votó durante esta jornada, pero hay una declaración que recogen distintos medios internacionales que tiene relación con un llamado a dejar la tiranía de lado, que es un llamado que habría realizado, de hecho, el candidato Abelardo de la Espriella, que pidió dejar la tiranía de lado y avanzar, de hecho, hacia un nuevo gobierno. ¿Cómo se puede tomar ese discurso? ¿Es un discurso que esté conectando con la ciudadanía en esta jornada?
Absolutamente, María José. El candidato Abelardo de la Espriella es un abogado muy reconocido en el país por cada uno de los casos que ha enfrentado desde su parte penal, de su parte jurídica como abogado, y es el gran outsider que tenemos en Colombia en la jornada de hoy. Y es un candidato que ha ganado mucho fortaleza dentro de los electores, con un discurso de seguridad y con un discurso de no dejar perder el país. De hecho, su movimiento político se llama Defensores de la Patria, y es allí donde los colombianos han tenido como un clic nuevamente muy positivo. Le voy a solamente a colocar un ejemplo, María José, tiene que ver con lo que pasaba en el país en los años 90. La guerrilla estaba tomado, guerrilla inicialmente, pero hoy en día son grupos narcocriminales, terroristas. Era una situación extrema en la que impedían que los colombianos se movilizaran por las carreteras, había muchos temas de carrobombas, secuestros en las vías, y llegó en ese momento el presidente Álvaro Uribe y recuperó la democracia del país, recuperó la seguridad, la tranquilidad. En este momento Colombia nuevamente está atravesando esa misma línea histórica, otra vez la incursión de los grupos armados ilegales, las situaciones de tomas de pueblos, ataques a militares y policías en sus puestos de mando. Eso nuevamente ha generado una preocupación muy grande en el país. Lo que en materia económica se había, en materia de seguridad se había perdido, se había recuperado con Uribe, nuevamente se ha perdido en la actualidad. Muchos hemos hecho el análisis de que Colombia retrocedió 30 años en materia de seguridad, y también lo hizo en materia económica, en materia política, en materia social. Y Abelardo de la Estrella ha recuperado nuevamente ese sentir de los colombianos. También lo ha hecho Paloma Valencia, que es la candidata del Partido Centro Democrático, el mismo partido de Álvaro Uribe, que te estoy hablando hace un rato. Y ellos dos son los grandes personajes que en materia de derecha están generando como esa
la campaña de
gran favorabilidad.
Y Abelardo, el deterioro del empleo,
y por el otro lado, tenemos al candidato oficialista, el candidato del petrismo, el candidato Iván Cepeda, pues que vendría a ser la continuidad de Gustavo Petro, un poco en materia de gobierno.
Perfecto. Vamos a quedar atentos a lo que vaya a suceder en las elecciones, por cierto, en Colombia. Te agradecemos este contacto. Hugo Armando Vecino, periodista de NTN 24, conversando con nosotros acá en Bio Bio. Que tengas buena tarde.
María José, buena tarde. Solo restan 3 horas y 30 minutos para que los colombianos acudan a las urnas, y a partir, además, el sistema de conteo de Colombia es muy rápido, es muy expedito. Yo creo que hacia las 5 de la tarde, 5:30, tal vez 6 por tarde, tendremos ya la decisión de los colombianos, que nos van a decir si alguno de los dos candidatos gana en primera vuelta, lo que vemos muy difícil, o que algunos, cuál será el candidato de derecha que seguramente se va a enfrentar a Iván Cepeda en una segunda vuelta electoral.
Perfecto. Muy buenas tardes, quedamos atentos.
Para José, un abrazo desde Bogotá, Colombia, y gracias a toda la audiencia de Radiograma. Un abrazo.
Mañana, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, titulares.
El gobierno dispuso la fecha del 30 de junio para reanudar el desalojo de la megatoma de San Antonio. Luego de 2 meses desde su paralización, este viernes se realizó un catastro para recabar antecedentes sobre los grupos prioritarios para su reubicación. El Seremi de Transporte de la región de Valparaíso, Matías Valenzuela, afirmó que los ascensores deben integrarse al sistema de movilidad de Valparaíso. Desde el gremio Ascensval enviaron una carta al presidente de la República advirtiendo el estado crítico de la red. Las autoridades de Valparaíso exigieron anuncios para proyectos estratégicos de la región en la primera cuenta pública de Kast. El gobernador Rodrigo Mundaca y la alcaldesa Camila Nieto apuntaron a iniciativas ferroviarias, un aeropuerto regional, seguridad hídrica y el futuro Hospital Carlos Van Buren. La Superintendencia de Medio Ambiente confirmó una multa de 90 millones contra el puerto de Valparaíso por contaminación acústica en el plan de la ciudad. El organismo rechazó el recurso presentado por la empresa y mantuvo la sanción de 110 UTA por superar los límites de ruido en el borde costero porteño. Un hombre de 21 años fue formalizado en La Calera por una grave agresión contra su expareja, a quien también habría amenazado con lanzar desde un puente ferroviario. Tras el caso, concejales anunciaron que solicitarán a Sernamec las cifras comunales de violencia contra mujeres, niños y niñas para abordar los hechos de violencia en la comuna. El ministro Iván Poduje acusó a Movimiento de Arquitectos por un Chile Digno de defender a empresas truchas encargadas de la reconstrucción tras el mega incendio 2024 en Viña del Mar. Desde el movimiento negaron los vínculos con las empresas y cuestionaron que las demoliciones tendrían marcas de ilegalidad.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 35 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de Radiograma Mediodía. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por la 94.5 en Valparaíso y Viña del Mar y la 93.5 en el Valle de Casablanca. Y también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página biobiochile.cl. Les recordamos que nuestro número de contacto es el más 56-32-323-57700. Reiteramos, más 56-32-23-57700. Les reiteramos que allí nos pueden enviar registros audiovisuales de cualquier evento noticioso que vaya ocurriendo durante el transcurso de esta tarde. A partir de este momento les ofrecemos información independiente de la región de Valparaíso. A esta hora continúa el sexto encuentro del presidente presente en Villa Alemana. Cristóbal López en el lugar, tomamos contacto con él. Cristóbal.
Sí, Aníbal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora está terminando, de hecho, este encuentro, esta sexta edición del encuentro presidente presente, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, tiene la oportunidad de interactuar, de responder preguntas de la ciudadanía acá en el gimnasio del Colegio Hispano, en la comuna de Villa Alemana. Abordó diversos temas, abordó temas de seguridad, habló sobre la reconstrucción, donde reafirmó el compromiso del gobierno para entregar soluciones a las personas que se vieron damnificadas por el mega incendio del 2 y 3 de febrero del año 2024, donde habló que en un momento existía incertidumbre por parte de algunos sectores que pensaban que debido a los incendios en el sur se iba a dejar de lado la reconstrucción acá. Sin embargo, reafirmó que el compromiso con Quilpué, con Villa Alemana y con Viña del Mar sigue vigente y que van a seguir trabajando para poder entregar todas las ayudas correspondientes a los damnificados. El punto más importante de este evento fue cuando le da la palabra al subsecretario del Interior, a Máximo Pavés, quien anuncia que el gobierno va a patrocinar la iniciativa para la creación del rol único de vándalos, ingresada por diputados del Partido Republicano, la cual busca crear justamente un registro de personas condenadas por actos vandálicos, quienes no podrían optar a beneficios estatales. Esto es parte de lo que se ha vivido acá en la comuna de Villa Alemana. Este encuentro terminó hace muy breves minutos y a esta hora empieza una ola de fotografías de diversas autoridades, de diputados, senadores, del presidente, ministros, subsecretarios, seremis, etcétera, que están acá presentes, quienes se toman fotos con los centenares de personas que llegaron hasta este lugar, vecinos no solo de Villa Alemana, sino también de otras partes de la región que han acompañado en esta jornada al presidente, un acto que duró cerca de 2 horas. Ahora el presidente, después de la foto, se va a trasladar a San Cerro Castillo para afinar ya los últimos detalles para la jornada de mañana en su primera cuenta pública frente al Congreso Nacional, que va a ser cobertura de Bio Bio, la radio, a través de todas sus plataformas. Así que empieza a cerrarse el telón acá en Villa Alemana y el presidente ya en breves minutos se trasladará hacia Viña del Mar, porque ya no tiene más actividades públicas programadas para el resto de la jornada de este domingo. Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Una de la tarde, 38 minutos.
Como lo comentábamos en titulares, este 30 de junio es la fecha que programó la delegación presidencial regional para reanudar el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, luego de que durante el viernes se realizara un nuevo catastro en la zona que buscaba determinar grupos prioritarios como embarazadas, adultos mayores, niños y niñas y adolescentes para su reubicación. Durante los próximos días se mantendrán reuniones entre la delegación, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el municipio de la comuna y las empresas privadas para afinar detalles del operativo. coordinar el despliegue de los equipos en terreno y asegurar que las demoliciones programadas se lleven a cabo de manera ordenada, resguardando la seguridad de los equipos de trabajo y de las viviendas y de las familias vulnerables catastradas. Según comentó el delegado presidencial Manuel Millones, durante este jueves se sostendrá la reunión para retomar la desocupación que cumplirá 3 meses paralizado.
Se partió trabajando el día viernes en el nuevo catastro en terreno. Nosotros tenemos una segunda reunión este jueves con los privados, Servio Mimbo y todos los que intervienen para tener todo programado para comenzar el desalojo el 30 de junio. Se están habilitando los albergues, se están consiguiendo haciendo el catastro para saber los grupos prioritarios.
Por otra parte, Gustavo Sepúlveda, representante del Movimiento de Pobladores Organizados, comentó que desde el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo les informaron que este lunes comenzará la demolición en el sector del Cerro Centinela.
Tenemos esta contradicción que nos informamos por anuncios del ministro Poduje, que incluso habla de que va a partir demoliendo este lunes, nadie sabe dónde, qué lugar, qué cosa, a nadie le ha avisado. Y por otro lado tenemos los anuncios más prudentes que son del delegado, que señala que por lo menos no van a tener luz hasta después de la quincena de junio.
Sin embargo, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, puso en duda que la demolición se realice este lunes, argumentando que el desalojo no puede ordenarse antes de que se concrete la reunión clave para coordinar los trabajos.
Yo lo veo difícil que parta este lunes el proceso de desalojo. Yo entiendo que está, ¿no es cierto?, chequeando el catastro, y en ese contexto la reunión del martes tiene por finalidad justamente compartir y afinar esos detalles para que en los próximos días se retome el proceso de desalojo.
De este modo, con la reanudación de las faenas programadas para finales de junio, el principal desafío será la reubicación de las más de 900 familias que siguen habitando el lugar. Cabe recordar que el desalojo se suspendió el pasado 16 de marzo, precisamente para reestructurar el plan de apoyo y acompañamiento a los afectados.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Fin de semana de fútbol en Bío Bío Deportes. Nos vamos a Talcahuano. La UC quiere seguir festejando su clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores ante los Acereros en el CAP Acero desde las 3 de la tarde. Huachipato, Universidad Católica. Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Todas las noticias. Radiograma.
De la tarde, 42 minutos.
A solo horas de la cuenta pública presidencial, el estado de los ascensores de Valparaíso volvió a posicionarse como una de las demandas prioritarias de la comuna, mientras que las autoridades locales señalaron que están a la espera de anuncios concretos para el financiamiento de la ciudad. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que espera que la próxima cuenta pública presidencial contemple compromisos directos con la comuna, especialmente en materias de infraestructura, patrimonio y movilidad urbana. Entre los puntos mencionados por la jefa comunal, destacó la necesidad de avanzar en el financiamiento para el ascensor artillería, que se mantiene a la espera de recursos para iniciar sus procesos de ejecución y recuperación.
Espero que venga un compromiso con el ascensor artillería en primer lugar este año, que está a espera de financiamiento para iniciar los procesos de ejecución y poder al fin tener nuestro ascensor artillería recuperado. Y espero también un compromiso para con nuestra ciudad.
Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, Matías Valenzuela, indicó que la situación de los ascensores ha sido abordada con distintos actores, tanto por su valor patrimonial como por su función como medio de transporte para los vecinos y vecinas de los cerros. La autoridad regional explicó que existe una articulación encabezada por la delegación presidencial junto al Ministerio de Obras Públicas para levantar los temas administrativos pendientes e identificar los ascensores que serán parte de los procesos de mejoramiento.
Lo que más nos importa a nosotros desde el punto de vista del transporte es el hecho de que finalmente para los vecinos también son sistemas que permiten aproximarlos desde los cerros hacia lo que es el plano de Valparaíso. Hemos tenido ya reuniones con diferentes actores relacionados con ascensores. En este orden de ideas hay una articulación por parte de la delegación presidencial.
Desde el gremio de usuarios, Asensval informaron que enviaron una carta al presidente de la República para manifestar su preocupación por el deterioro de la red de ascensores. Según la agrupación, actualmente solo 7 se encuentran operativos. En lo inmediato, el gremio advirtió que el deterioro de estas estructuras no solamente afecta el patrimonio de Valparaíso, sino también la inseguridad de los barrios, la movilidad de los vecinos, el uso del espacio público y el desarrollo económico de la ciudad.
Tarde, 44 minutos.
En la misma línea de lo anterior, a pocas horas de la cuenta pública 2026, las autoridades de la región de Valparaíso manifestaron sus principales expectativas respecto a de los anuncios que podría realizar el presidente José Antonio Kast durante su intervención en el Congreso Nacional. Entre las prioridades planteadas destacan proyectos de conectividad ferroviaria, infraestructura vial, seguridad hídrica, desarrollo aeroportuario y financiamiento para iniciativas emblemáticas de la comuna de Valparaíso. Más detalle nos cuenta Gloria Bahamondes.
De cara a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el gobernador regional Rodrigo Mundaca y la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto plantearon una serie de proyectos que esperan ver incluidos en los anuncios presidenciales, entre ellos iniciativas ferroviarias, el aeropuerto, obras de seguridad hídrica, recursos para el hospital Carlos Van Buren y el ascensor artillería. Entre las principales demandas, el gobernador Rodrigo Mundaca apuntó a mejorar los accesos al puerto terrestre de los Andes, avanzar en los proyectos ferroviarios entre Valparaíso, Santiago y San Antonio y nuevas obras de acumulación de agua para enfrentar la crisis hídrica. En esa línea, el gobernador también reveló la necesidad de profundizar la descentralización y avanzar en una mayor autonomía para las regiones.
El poder escuchar un planteamiento sobre la importancia que tiene la descentralización para quienes estamos al frente de los gobiernos regionales de Chile y que hemos demostrado que la descentralización le cambia la vida a las personas cuando las decisiones de inversión se toman en el territorio. Y espero que en esa cuenta pública se dé cuenta, valga la redundancia, del profundo compromiso con la democracia, con la participación y con el respeto a las comunidades y el respeto a los territorios.
Además, también solicitó un respaldo explícito a la postulación de Valparaíso para albergar la Secretaría Técnica del Tratado Internacional BBNJ sobre biodiversidad en alta mar. Por su parte, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, manifestó su expectativa de que el mensaje presidencial considere recursos para proyectos prioritarios de la comuna, particularmente en materia de salud, patrimonio e infraestructura urbana.
Mantener el financiamiento para la compra de los terrenos que nos permitan materializar el Hospital Carlos Van Buren y espero también un compromiso para con nuestra ciudad. Nuestra ciudad es sitio del patrimonio, nuestra ciudad alberga uno de los puertos principales también y me hace falta también una visión que pueda tener el gobierno en torno a lo que quiere priorizar dentro de la comuna de Valparaíso.
La jefa comunal destacó la necesidad de asegurar financiamiento para la compra de terrenos destinados al futuro hospital Carlos Van Buren, avanzar en la recuperación del ascensor artillería y fortalecer la inversión pública y privada en el barrio Puerto. La cuenta pública presidencial se desarrollará este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional, instancia para la cual ya se coordinaron medidas especiales de seguridad y cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad Puerto.
56-32-235-7700.
Hola, Radio Bio Bio, buen día, buenas tardes. Venía pasando ahí por Brasil hace como 15 minutos y personas de bomberos iban siguiendo un lanza que iba con pistola que cruzó hacia Rasuri. Seguramente había robado algo porque llevaba algo en la cartera, en sus manos, y bomberos de ahí de la calle Brasil lo siguieron y lo tenían por ahí, se había arrancado hacia la línea ferroviaria en Bellavista, lo pillaron. Bravo por los bomberos.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
La Superintendencia del Medio Ambiente confirmó la multa contra la empresa portuaria Valparaíso por contaminación acústica en el borde costero de la comuna, luego de rechazar el recurso de reposición presentado por la estatal para intentar dejar sin efecto la sanción aplicada durante el año pasado. Esta medida mantiene una sanción de 110 unidades tributarias anuales contra el puerto de Valparaíso por superar los límites de ruido en sectores cercanos al recinto portuario. De acuerdo con los antecedentes del caso, las mediciones estuvieron asociadas al tránsito de camiones camiones, movimientos de grúas y maniobras ferroviarias de carga. Por su parte, el puerto de Valparaíso buscaba revertir la sanción con argumentos vinculados a la zonificación, el régimen portuario, la intervención de concesionarios y una supuesta falta de fundamentos. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente los desestimó y confirmó la responsabilidad de la empresa como administradora y coordinadora del recinto portuario. Desde la agrupación Borde Costero Libre, la dirigente Claudia Martínez valoró la resolución y sostuvo que esta decisión respalda las denuncias realizadas por los vecinos del sector, quienes aseguró durante años han advertido los efectos del ruido generado por la actividad portuaria en zonas habitadas de Valparaíso.
Esto para nosotros significa que siempre tuvimos la razón. Tal como dice el fallo de la SMA, la actividad portuaria en el sector que está comprendido entre Edward y Francia, que es la denuncia que nosotros hicimos, es incompatible con la salud humana. Entonces, eso nos deja contentos en el sentido de que estamos ratificando aquello.
Una postura similar expresó Pía Gajardo de la organización Salvemos la Playa San Mateo, quien señaló que el caso demuestra que la actividad portuaria sí genera efectos sobre comunidades que viven cerca del borde costero, especialmente por la contaminación acústica y su impacto en la calidad de vida.
Mira, yo creo que da cuenta de que efectivamente tiene un impacto ambiental la actividad portuaria en la ciudad. Y siempre se asume que no hay comunidades habitando cerca. Los ruidos y contaminación acústica ya atenta directamente al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Cabe señalar que de acuerdo con la resolución, el puerto de Valparaíso todavía puede impugnar la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente mediante un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, esto dentro de un plazo de 15 días hábiles. En caso de no recurrir y pagar la multa dentro del periodo establecido, la empresa podría acceder a una rebaja del 25% del monto sancionado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron el llamado a adultos mayores para vacunarse contra la influenza y otras enfermedades respiratorias en el marco de la campaña de invierno 2026. Hasta el momento, más de 1.700.000 adultos mayores aún no asisten a vacunarse. Expertos afirman que es la manera más efectiva para reducir síntomas y afecciones de salud. Sebastián Cornejo nos cuenta los detalles.
La campaña de invierno 2026 registra una cobertura total del 70,6% contra la influenza, con más de 7,3 millones de dosis administradas. Sin embargo, el Ministerio de Salud mantiene alerta por el rezago en grupos de riesgo, especialmente en adultos mayores y niños pequeños. El MINSAL establece como meta sanitaria alcanzar el 85% de cobertura de vacunación a nivel nacional y por grupo objetivo durante la campaña de invierno, buscando superar también el umbral del 80% en los grupos de mayor riesgo antes de la temporada de mayor circulación viral. La ministra de Salud, May Chomalí, mencionó que ha habido una falta de motivación de la población para vacunarse y reiteró que desde el Ministerio cuentan con los insumos necesarios para desarrollar el proceso de manera normal en todo el país.
Hago un llamado a ese 1.700.000 que esté atento a los lugares donde están vacunando, porque lugares para vacunarse y vacunas hay. Ese 1.700.000 personas a la fecha no se han vacunado porque no han querido vacunarse.
La directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, afirmó que el gobierno podría adoptar nuevas estrategias dentro del plan para alcanzar una alza en vacunaciones. En estas, destaca vacunaciones a domicilios, donde hay menor cobertura, y llamados telefónicos a pacientes de riesgo para promover la campaña.
Las políticas públicas más exitosas son las que acercan a las personas y no esperan que las personas lleguen solas al sistema. Por lo tanto, se tiene que acelerar este proceso para que al 30 de junio tengamos al menos un 80% de la población vacunada, que hoy día no tenemos claramente si lo vamos a poder lograr de aquí a fin de mes.
Por otro lado, el neumólogo Felipe Rivera reiteró la importancia de participar de las campañas propiciadas por las autoridades sanitarias.
De las enfermedades respiratorias en aquellas que tenemos la posibilidad de vacunar, es prevenirla y la mejor prevención es la vacunación. Y aquellas personas que no se vacunan tienen la posibilidad de tener una enfermedad más grave, caer hospitalizado o incluso morirse.
Para consultar por esquemas de vacunación y su centro más cercano, se puede acceder al sitio web Portal Paciente con su clave única.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Una hombre de 21 años fue formalizado en el juzgado de garantía de La Calera tras ser detenido en el marco de una investigación por violencia intrafamiliar. El caso apunta a una agresión ocurrida al interior de una vivienda de la comuna donde el imputado habría atacado a su expareja. En medio del hecho también habrían sido agredidos familiares de la víctima, quienes intentaron intervenir para defenderla. De acuerdo con los antecedentes conocidos, la situación habría continuado al día siguiente en el sector de Artificio. Allí el sujeto habría interceptado nuevamente a la mujer para luego trasladarla hasta un puente ferroviario y amenazar con lanzarla desde una altura cercana a los 20 metros. Desde Carabineros, el subteniente Gonzalo Silva, de la séptima comisaría de La Calera, confirmó que la detención fue realizada por personal de la CIP, luego de que el imputado mantuviera una orden vigente.
Lo que se informó por parte de nosotros es que la CIP, la sección de investigación investigativa, ellos detuvieron al masculino por el delito de femicidio frustrado por una orden vigente. Fue violentada por su expareja y posterior intentó lanzar a la víctima a la línea férrea aproximadamente a una altura de 20 metros.
Desde el Consejo Municipal se anunció que la situación será abordada durante junio en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, con el objetivo de revisar cómo se están enfrentando los casos de violencia en la comuna. El concejal Miguel Cabrera señaló que solicitarán antecedentes a CERNAMEC y a la Oficina Local de la Niñez para conocer la realidad comunal en materia de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Yo tenía pensado pedir tanto CERNAMEC como la OLN nos entregaran un informe y nos presentaran cuál es la realidad comunal. Tenemos datos graves de violencia intrafamiliar hacia niños y niñas, por ejemplo, que el tema de la violencia es un tema que está atravesando la comuna y no solamente contra las mujeres, sino contra la infancia.
Desde la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmaron que el imputado ingresó este viernes a control de detención ante el Juzgado de Garantía de La Calera, quedando a la espera de la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas en la causa.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
El desempleo alcanzó un 9,1% en el trimestre febrero-abril, la cifra más alta desde el 2021. Economistas como Héctor Osorio y Carlos Schmidt analizaron las causas del fenómeno, mientras que desde Conapyme advirtieron sobre el impacto de la informalidad en las pequeñas y medianas empresas. Más detalle nos cuenta Valentina Obreque.
El deterioro del empleo sigue siendo uno de los principales desafíos para la economía chilena. Esto porque, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, casi 950.000 personas se encuentran actualmente sin trabajo luego de que la tasa de desocupación escalara un 9,1% durante el trimestre febrero-abril. Se trata del nivel más alto observado desde 2021 y también de una señal que vuelve a instalar el debate sobre las condiciones para la recuperación económica. Los datos muestran que el problema no afecta por igual a toda la población. Mientras que la tasa nacional llegó al 9,1%, entre las mujeres alcanzó un 10,5% y entre los jóvenes un 22,8%. A ello se le suma el avance de la informalidad, ya que representa más de una cuarta parte de los ocupados del país, alcanzando un 26,8%. Para el economista y socio de PKF Héctor Osorio, las cifras responden a una desaceleración de la actividad económica y podrían moderarse si el crecimiento logra retomar una trayectoria más sólida durante los próximos meses.
El desempleo es una de las cosas más brutales que hay. Sin embargo, no lo veo como una cuestión estructural, lo veo como una cosa de ajuste, pero por los meses que se demora la economía en volver a encauzarse, y creo que va a haber un encauzamiento de la economía muy pronto.
Por otro lado, Carlos Schmidt, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, planteó que el incremento de los costos laborales asociados, entre otras materias, a la reducción de la jornada a 40 horas ha incidido en las decisiones de las empresas al momento de generar puestos de trabajo.
Que al bajar las 40 horas lo que está pasando es que somos más trabajadores que trabajamos menos horas en total. Y el ciclo económico nos muestra que estamos creciendo poco, no va quedando otra que generar mayor crecimiento.
Desde Conapyme, en tanto, su coordinador nacional, Héctor Sandoval, sostuvo que el fenómeno está impactando directamente a miles de emprendedores y pequeñas empresas.
Muchas pymes hoy día están teniendo la tentación de pasar a la informalidad, que es un tema bastante más simple, porque finalmente esta informalidad es una competencia desleal contra las pymes.
Frente a este escenario, desde el Ejecutivo, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó la cifra como una situación preocupante para miles de familias y aseguró que impulsar la inversión y la actividad productiva será clave para revertir los actuales niveles de desempleo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Falta un minuto para las 2:00 p.m.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntó contra el movimiento de arquitectos y arquitectas por un Chile digno, al que acusó de respaldar a la constructora vinculada a las obras de reconstrucción en Loma La Torre, en Viña del Mar, tras el mega incendio de 2024. La controversia escaló luego de que el secretario de Estado publicara un video en redes sociales desde el sector Loma La Torre, donde informó que la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional detectó presuntas falencias en viviendas de reconstrucción revisadas por el ministerio. Según indicó, la constructora será oficiada y deberá entregar una explicación satisfactoria. De lo contrario, podría ser apartada del proyecto y las viviendas tendrían que construirse nuevamente. En el mismo registro, Poduje cuestionó directamente a arquitectos y arquitectas por un Chile digno, a quienes acusó de defender a una empresa cuestionada por graves irregularidades. Además, advirtió que si el movimiento insiste en su postura, podrían recurrir al Tribunal de Ética o a tribunales, asegurando